Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos a LATISA. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar como están cada semana acompañándonos desde distintos lugares, porque llegamos directamente con Radio Universidad, y si no llegamos de manera directa por Radio Universidad, llegamos de manera directa o indirecta, en algunos casos diferido por una numerosísima lista de radios de todo el interior. Fabián, Oscar, ¿cómo les va? Buen día.
Buen día, buen día.
Buen día, Daniel.
Bien, bien, en este día poco raro, pero sí, lindo para escuchar radio.
Arrancó, ¿no?, como para estar soleado y ahora se ha nublado todo, al menos aquí,
bueno,
en Córdoba.
Está lindo para escuchar radio.
Sí, está lindo, está lindo. Bueno, tenemos un programa con muchas cosas hoy.
Muchísimas cosas. Bueno, primeramente vamos a tener al doctor Héctor Recalde, que realmente para nosotros es un logro enorme tenerlo a don Héctor. Bueno, ha sido el esfuerzo de producción de Candela que ha conseguido que don Héctor esté con nosotros para comentarnos, bueno, las últimas cuestiones en materias laborales, la preocupación que tenemos por lo que está pasando en Brasil y por lo que aparentemente también se está hablando aquí en la Argentina. Así que, bueno, vamos a tener la oportunidad de que nos cuente cómo ve él la cuestión, ¿no?
Vamos a estar también hablando de algo que ocurrió, el lanzamiento de Córdoba contra la Tortura. Es una iniciativa para sensibilizar a la sociedad frente a, bueno, al maltrato en lugares de encierro, fundamentalmente.
En lugares de encierro, sí, fundamentalmente. Esto apareció hace un tiempo, ¿no?, con estos informes que había sobre lo que estaba pasando en los lugares de encierro, preocupante. Bueno, allí se hizo una jornada de trabajo, incluso estuvo Horacio Verbinski. Uh-huh. Y vamos a tener a, es difícil decir el nombre, pero vamos a tratar de decirlo bien, Hachel
Berijovich.
Berijovich, así es.
Era el locutor el que tenía.
Muy bien, el locutor es el que tiene, conocida, realmente.
Es conocido.
Sí, bien, sí. Así que vamos a tener
más de 40 organizaciones entre organismos de derechos humanos, sindicatos, entre los cuales estuvimos en la presentación el día lunes.
Bien, bueno, y por último estará Cuqui Caballero, nuestra secretaria de Cultura y Educación.
Ah, sí, nos vas a hablar de todo lo que tema que tenemos de capacitación en lo que resta del año, Flaxo, bien, que ha empezado ayer y hoy, así que vamos a tener a Cuqui también, que nos va a dar un pantallazo, digamos, de todo lo que está pasando en el tema capacitación.
Bien, hay cronograma de pago para activos y jubilados, y atención porque hay una novedad muy importante en el tema ganancias.
En el tema ganancias para los jubilados, sí, ya los vamos a comentar bien, y una cosita que vamos a aclarar, que hoy vamos a tener publicidad partidaria dentro del programa, que no es habitual, pero bueno, es por ley y debemos,
sí, claro,
respetarlo.
¿Mm? Es así. Bien. Vine a Córdoba el jueves que viene a las 5 de la tarde en el Zoom del ISIEC. Va a haber una charla sobre el contexto nacional actual en general y el contexto laboral en particular. El disertante central es el doctor Héctor Recalde, diputado nacional del Frente para la Victoria por Buenos Aires. ¿Cómo anda, doctor Recalde? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, probablemente sí, lo que hable el jueves sea una ampliación de lo que vamos a charlar hoy, por
¿cómo
eso
no? ¿Cómo
vamos,
no?
Vamos con los puntos.
Por lo menos enunciemos.
Bueno, sí. Contexto laboral en general
en la actualidad. El contexto laboral es peligroso porque todo el plan económico neoliberal se ha ensañado con el poder adquisitivo de los salarios y con el empleo. Uh-huh. Y más allá de esto, hubo ya algunas muestras de flexibilización laboral. Por ejemplo, el convenio que firmó el Ministerio de Trabajo con McDonald's, precarizando el empleo. Lo que estamos viendo en estos días, hoy mismo, cómo el gobierno nacional piensa pactar con la Unión Argentina, con UATRE, el gremio de los trabajadores rurales, la flexibilización en el empleo, aumentando las horas de trabajo, etcétera, etcétera. Un poco una copia de algunos aspectos de la lección de la lo que pasó en Brasil, las últimas disposiciones legales flexibilizadoras de Brasil. Y más allá de que hay un eje perverso, un eje terrible en la elaboración del plan este, que es la falta de institucionalidad, la violación permanente a tratados internacionales, a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y a la ley nacional. Y un ejemplo muy claro lo tienen el negarse a constituir la paritaria nacional docente.
Está bien. Le iba a preguntar respecto de esta cuestión. Porque en Brasil lo que hay, y corríjame si nos equivocamos, es una reforma laboral integral, que eso debe tener un tratamiento parlamentario, ¿es correcto?
Sí. Esto quiero tener una nota optimista, ¿no? Ajá. Es muy difícil que en el Congreso, más allá de las elecciones de octubre, pero son importantísimas también para garantizar esto que voy a decir, es muy difícil que una reforma legal de flexibilización laboral pase por el Congreso.
Claro.
Pero bueno, eso depende también de la voluntad ciudadana, y sobre todo de los trabajadores que actúen en defensa propia cuando van a votar, ¿no?
Está bien. Ahora, ¿cómo se pueden hacer estos convenios, estos acuerdos? Usted dice, ha habido acuerdos flexibilizadores
en... Y porque, en alguna medida, sea por defección de los dirigentes sindicales que firmaron esos convenios, o por algún estado de necesidad, por la coacción de cambiar empleo por flexibilización.
¿Pero se puede modificar un convenio independiente sin pasar...?
Bueno, eso es una discusión jurídica muy importante a través de lo que es la legislación vigente. Yo propuse un proyecto que terminó convirtiéndose en ley que habla de la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores que tengan en su contrato de trabajo, más allá de los convenios, que también ya existía ese límite, o de la ley, ¿no es cierto? Límites que ahora desaparecieron en Brasil, pero volvamos a Argentina.
Sí.
¿Esto qué quiere decir? Si hay un convenio colectivo que estableció, le doy un ejemplo cualquiera, ¿no es cierto?
Sí.
Un salario de 10.000 pesos para los trabajadores de la tercera categoría, y un convenio posterior dice que en vez de 10.000 pesos ganarán 9.000 pesos los trabajadores de la tercera categoría, estarían rebajando los derechos que ya están incorporados en cada contrato individual, que serían irrenunciables. Gobierno se mofa en todo eso. Mire, yo doy un ejemplo no laboral, sino previsional. Vio que esto que llaman algo así como la protección de los jubilados en la última ley, la restauración previsional, algo así, yo lo llamo la defraudación previsional, ¿no?
Sí.
Establece la posibilidad de que un jubilado que tiene una sentencia firme estableciendo derechos en su haber jubilatorio puede renunciar a esos derechos. La Constitución Nacional, en el último párrafo del artículo 14 bis, dice que los derechos de la seguridad social son integrales e irrenunciables. Ya no es la ley, como estoy hablando yo del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino la propia Constitución Nacional.
O sea, va más allá
que jueces homologuen esta violación.
Va más allá de la voluntad del propio beneficiado.
Más allá de la voluntad, son nulos e irrenunciables. Es decir, la ley dice, la Constitución, el texto textual, es integral e irrenunciable ese derecho. Pero bueno, acá lo que hay en el gobierno es una falta de institucionalidad, de falta de respeto a los tratados internacionales, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la propia ley, ¿no?
Doctor, en términos generales, y volviendo un poco al ejemplo de Brasil, que lo tenemos tan cercano,
¿Sí? ¿Hacia
dónde se apunta? ¿Cuáles son los 3 o 4 ejes, como usted los llama, de flexibilización? Más hora de trabajo, menos sueldo, otras condiciones.
Y por ejemplo, que establece, termina con una realidad que hizo nacer al contrato de trabajo, que es la desigualdad de la negociación entre un empleador y un trabajador individualmente considerados. No es lo mismo, yo empleado de comercio de un supermercado, no puedo discutir en igualdad con el señor Alfredo Costa, para dar un ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Cuál va a ser mi salario? Para eso está el convenio colectivo, para eso está el sindicato. En realidad lo que se quiere destruir es todo un estado tutelar que tiene que tener universalmente. El derecho TAS con ACE para eso, ¿no?
O sea, se apunta a eso fundamentalmente.
Sí, sí, a destruir la fuerza sindical, a destruir los convenios colectivos de trabajo, a maximizar y potenciar las facultades de dirección del empleador frente a los derechos primarios y humanos del trabajador, ¿no?
Está bien. Se conoció a mediados de semana el informe de la OCDE.
Solamente Standard and Poor's, sí. La OCDE, todo el mundo le está diciendo, sobre todo de la ortodoxia del neoliberalismo, que aunque tenga que pagar un costo social, no haga un proceso gradual como están haciendo, de ir desplumando a la gallina pluma por pluma, sino que directamente le arranquen todas las plumas. Y tiene la prudencia de decir, bueno, en todo caso le admitimos que lo hagan después del 22 de octubre.
Está bien.
Pero salvo que los trabajadores estén afiliados al sindicato de Giles, deben advertir esto. Y tienen que votar en defensa propia para que eso no ocurra, ¿no?
Está bien. Lo que dice la OCDE es que el mercado laboral argentino es muy rígido. Eso tapona inversiones. ¿Qué interpretación
eso lo plantearon en los 90. Flexibilizaron todo, hubo enorme desocupación, aumentó el trabajo en negro. Pero como contrapartida, se enajenó el patrimonio nacional, se aumentó la desocupación y aumentó el trabajo en negro. Entonces, no pueden exhibir en la praxis, en la realidad, los resultados positivos que están anunciando nuevamente. Si es cierto que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con una piedra, pero en la medida que vayamos aclarando esto, también hay que admitir que tenemos como adversario a un monstruo grande que pisa fuerte, como dice la canción, porque es un pequeño grupúsculo de jueces y fiscales que actúan en una posición ideológica contraria a lo que fue nuestro gobierno, que no está mal en sí mismo, si suelo decir, pero lo terrible es que lo vuelca en actos jurisdiccionales judiciales, como un ejemplo de Bonadío, por eso, para dar el paradigma de lo que no debe pasar. También el dominio de la información. Yo creo que uno de los derechos que más se viola en nuestro país es el derecho a la información, por los medios hegemónicos de prensa. Y por último, las corporaciones económicas. Entonces, más la desocupación. Hay desempleo, no solamente PepsiCo o grandes empresas como Carboclor, lo que está pasando en Atanor, etcétera, etcétera, en la provincia de Buenos Aires, sino que hay despido por goteo. Ayer despidieron en una fábrica en San Martín 70 trabajadores, pero eso se multiplican por ciento, ¿no es cierto?
Doctor, se dice también que y volvemos al tema del argumento de la rigidez laboral, conspira contra el blanqueo laboral, contra sacar trabajadores en negro.
Mire, la realidad es que lo que hay que hacer, lo que ellos pretenden ahora es volver a bajar las contribuciones patronales. Y eso ha demostrado con caballo mediante, que no ha servido para generar empleo. Lo que sí hay que hacer, yo tengo un proyecto presentado, un plan asistir a las pymes. A las pymes hay que sacarle el engorro burocrático, la registración en libros, las altas, la afiliación a las ART, etcétera, etcétera. Todo eso le tiene que encargar el Estado para que el pequeño productor, el pequeño prestador de servicios, un micro, mediano, pequeño empresario, se puede dedicar a la producción y los servicios y no estar en la maraña de la burocracia, facilitarle las circunstancias, pero no nada en desmedro de los trabajadores, porque mire, uno tiene que diferenciar entre los distintos, y no hay trabajadores pequeños, trabajadores medianos y trabajadores grandes, son todos iguales. Hay que proteger a la pequeña empresa sin quitarle derecho a los trabajadores, ¿no?
O sea, son excusas. El tema de el aspecto laboral como un tapón a la llegada de inversiones productivas, usted dice que no existe como tal.
No, realmente cuando hay, por supuesto, si hay una apertura indiscriminada de importaciones, si hay esta especulación financiera con el LEVAC, al empresario le va a interesar más importar o jugar a la ruleta financiera que producir.
Sí, porque el negocio en sí mismo.
Fíjese lo que está pasando con la fórmula de movilidad jubilatoria. Durante nuestro gobierno fue muy eficaz. Siempre, cada semestre, aumentó el haber jubilatorio más de lo que aumentó la inflación medida por quien quiera. ¿Por qué? Porque se basaba la fórmula en los integrantes, los componentes de la fórmula, algunos de ellos, en el empleo y en el poder adquisitivo del salario. Uh-huh. Baja el empleo, baja el poder adquisitivo, baja la, el contenido, el índice, de la fórmula.
Claro.
Y ahora, desde que comenzó Mauricio Macri, en los semestres que se aplicó la movida, fue por debajo de la inflación. Uh-huh. Entonces, estas son las consecuencias que está sufriendo el pueblo argentino. Más allá de todas las afrentas institucionales, y tal vez la peor de todas sea la violación de los tratados internacionales de disposiciones en el caso de Milagrosada. Uh-huh. Vamos a ver si... Y el Estado Nacional sigue sin hacerse cargo que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refiere a que hay que darle la libertad ahora, ayer fue esto, uh-huh, a Milagrosada, sí, dice el secretario de Derechos antihumanos, diría yo, ¿no?, que sea el Estado provincial o la justicia provincial, no. La relación con los organismos internacionales como la Comisión Interamericana es del Estado Nacional. Uh-huh. El que se tiene que hacer cargo es el Estado Nacional. Uh-huh. Y están tirando la pelota afuera. Es decir, realmente hay una falta de respeto a la institucionalidad tremenda y eso genera inseguridad jurídica. Y hablando de inversiones, lo peor que puede pasar es la inseguridad jurídica, porque el capital... En general es cobarde, no va a venir a invertir si su patrimonio está a tiro de un decreto y la voluntad omnímoda del presidente de la nación.
Uh-huh, está bien. Ahora, lo de la no invertir por la inseguridad jurídica, ¿es real o es una excusa?
Es una excusa. Uh-huh. Es una excusa. Si hay alguien que tiene seguridad jurídica en este caso, es el que está comprando Levac. Va suerte y verdad, pero no por falta de instituciones jurídicas, sino por un juego financiero.
Claro.
En un momento de, ¿verdad? Por ejemplo, ahora puede ser que no les convenga con la devaluación que hubo, llevando el dólar que estaba a 15, llevándolo a 18. Uh-huh. Pero bueno, no es responsabilidad de los trabajadores eso. El trabajador lo que quiere es trabajar en paz, tener un salario digno, tener estabilidad. Estas frases que tienen algunos funcionarios, ministros del gobierno, diciendo es bueno la inestabilidad, porque eso genera creatividad. No, no, el trabajador lo que quiere es poder organizar su vida, saber que a fin de mes va a tener empleo, saber que va a llegar a fin de mes con el sueldo que tiene, y quiere estabilidad.
Certezas. Certezas, sin certeza es medio difícil.
Certeza, por supuesto, y poder organizarse. Lo mismo le pasa a las familias y a las pymes con los tarifazos. Sí. Saber si a fin de mes qué le va a venir de tarifa de gas, de luz o de agua. Uh-huh. Que destruye eso, destruye las empresas y destruye la tranquilidad de los hogares.
Uh-huh. El informe de OCDE es peligroso en el sentido de poder político, es decir, ¿puede ser influyente o es solamente un informe?
No, es muy influyente como el de Standard & Poor's. Uh-huh. Porque es un gobierno sometido, es un gobierno que volvió a relacionarse con el Fondo Monetario Internacional y darle la rendición de cuentas del artículo 4 de la Carta del Fondo. Uh-huh. Es un gobierno sometido a los poderes económicos internacionales. Uh-huh. Y de hacerse simpático, además, con ellos. Uh-huh. Y realmente, bueno, esto es el peligro que estamos sufriendo, ¿no?
Doctor, bueno, estos temas y algunos más seguramente serán parte de su presentación.
Dije todo lo que iba a decir el 3.
Bueno,
ya podemos... si me acuerdo de algo más, porque ustedes me primieron, dije casi todos, por lo menos los títulos de casi todos.
Doctor, gracias, ¿eh?
No, gracias por el llamado.
El doctor Héctor Recalde, diputado nacional por Buenos Aires. Rubén Rada, Ayer Te Vi.
Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana. Vení a candombear a las 3 de la mañana y después me contás si seguís alimentando penas. Se pasa, ¿eh? O si pudo logró por fin el candombe tus penas matar. Ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar.
Uno de los clásicos, 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 ¿eh? De Rubén Rada, el uruguayo, ayer te vi.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Miguel Ortiz Pellegrini, Griselda Baldata, los diputados de Stolbizer en Córdoba. De tu lado, votá lista 1A69 Margarita.
Este año elegimos diputados y senadores nacionales. Ya podemos consultar el padrón definitivo de las PASO para saber dónde votamos el 13 de agosto. Entra en padrón.gov.ar, llama al 0800-999-7237 o envía un SMS al 30777 con la palabra voto, espacio, número de documento, espacio y M por masculino o F por femenino. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Espacio cedido al Partido Humanista.
Grabando Ley de Superpoder.
El pueblo es soberano y debe ejercer esa potestad. Cuando sus representantes cerran el camino, el pueblo debe alumbrar su paso. ¿Cómo es que un gobernante o un ministro pueden endeudar de por vida a todos los argentinos? Los humanistas proponemos la Ley de Superpoder del Pueblo, para que nadie pueda regalar el porvenir de todo un país. Partido Humanista, Lista Naranja 22H, Diputados Nacionales por Córdoba, Fernando Zule, Raquel Woods, César Lavín.
Córdoba bicentenaria, claves de su historia contemporánea, César Kach. Pero la idea de Córdoba como frontera político-cultural remite también a otra lectura. Es, precisamente, la polaridad de las tensiones presentes en su seno las que explicarían su papel de caja de resonancia de la política nacional y su papel protagónico en ensayos orientados a una radical revisión de su statu quo, desde la reforma universitaria hasta el cordobazo y el sindicalismo clasista de los años posteriores. El libro Córdoba Bicentenaria aborda dos siglos de la historia de Córdoba tratando de aportar claves para su lectura. Está editado por la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2017. Este libro lo podés conseguir en la librería 1918 frente al pabellón Argentina en Ciudad Universitaria.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, aquí estamos. Algunas cuestiones. Primero pueden comunicarse al 153 90 40 95. Recuerden mandar mensaje de texto o el 410 50 33. Tenemos cronograma de pagos que ya viene con aumento.
Sí, sí, hay que tener en cuenta de que tanto jubilados como activos cobran el segundo tramo del aumento pautado en el acta del mes de mayo, ¿no?, de este año.
Bien.
Activos cobran una segunda parte de 3 y jubilados cobran la segunda de 2. A partir del lunes 31, que cobran sus haberes los jubilados, a partir del miércoles 2 de agosto cobran los docentes activos. Todos los porcentajes de aumento que vamos a decir ahora se calculan como base, con base en el sueldo de enero 2017. No es acumulativo, esto hay que ser claro. Los activos, que en febrero cobraron un 16,8%, ahora con el sueldo de mes de julio se elevará al 23,17%, el aumento.
Siempre tomando como base enero.
Como base enero 2017, ¿sí? Bien. Y de noviembre, con unos puntitos más, el 24,5%.
Siempre, ¿sí?, con base en enero.
Siempre con base en enero. Y los jubilados, que en febrero cobraron un 16,3%, como a 37% de aumento, con el sueldo de lunes tiene que llegar al 25,2%, ¿sí?, de aumento calculado también al mes de enero de este año.
Bien, repetimos entonces. Lo que están cobrando activo, lo que están cobrando es enero más el 16,8. Con el sueldo de julio cobran enero más el 23,17.
Tal cual.
Y en noviembre van a empezar a cobrar enero más el 24,5. Jubilados están cobrando lo que cobraron en enero más el 16,37, van a cobrar en julio, bueno, a ver, ahora de julio, lo que cobraron en enero más el 25,20.
Es correcto, así es.
Es así el cálculo para que lo tengan en cuenta. Bueno, y una novedad que a mí particularmente me sorprende, yo era, debo admitirlo, de los más pesimistas de la mesa respecto a esta cuestión. Tengo que meter violín en bolsa.
Éramos asépticos en esta cuestión.
Asépticos y escépticos.
Y escépticos.
Ambas cosas.
Ambas cosas. Sí, nosotros no confiábamos en lo que decía la caja de que, bueno, iban a devolver o iban a calcular bien el impuesto a la ganancia. Bueno, sí, lo están haciendo para aquellos que hicieron el trámite del formulario F-572.
Los escépticos que no hicieron el trámite se van a quedar sin la devolución.
Claro, los escépticos y los asépticos, a ver. Por eso decíamos el sábado pasado, ¿te acuerdas?, que nosotros planteábamos que era importantísimo que hicieran este trámite, claro, y sobre todo antes del 15 de cada mes, para que pueda la caja calcular cómo
corresponde. Para poner en situación, digo, y que quede claro, la AFIP demoró muchísimo tiempo en hacer el instructivo que permitía adaptar el límite a partir del cual se paga ganancia a los nuevos parámetros, los parámetros que rigieron o rigen desde enero de
así
este
es,
año.
Así es.
Entonces, durante muchos meses se le estuvo descontando a gente con los viejos parámetros.
Con los viejos
parámetros. Con lo cual había gente a la que le descontaban mucho más de lo que correspondía, y es más, había gente a la que con los nuevos parámetros no le correspondía que le descontaran
y se lo descontando. Sí.
Bueno, eso se corrigió en junio.
Sí, no, bueno, nosotros advertimos esto, hicimos acciones, presentamos nota a la caja, nos entrevistamos con los directivos de la caja para hacer conocer, bueno, ahí explicaron que era el tema de la AFIP. Bueno.
Bien, finalmente llegó el instructivo. Una vez que se empezó a liquidar bien, hay gente a la que le han descontado de más.
Así es.
De enero en adelante. Bueno, estamos hablando de eso, de en qué momento se iba a recordar. Lo de escéptico es porque como ganancia de un impuesto anual, habitualmente las diferencias se saldan al final del periodo.
Anualmente, por eso era nuestra duda. Pero bueno.
No, resulta que sí.
Sí, a los que hicieron, vuelvo a decir, el trámite del formulario 572, que lo tienen que hacer en la página de la AFIP, nosotros hicimos un plenario para explicar esto y demás, que lo tienen que hacer personalmente. También explicamos que eso necesita la clave fiscal, que no lo podemos hacer nosotros.
Claro, no lo puede hacer el gremio.
En general, porque la clave fiscal
es personal.
Absolutamente personal, no lo podemos manejar nosotros. Lo tienen que hacer. Los que lo han hecho, lo van a cobrar el día lunes.
¿El lunes?
El lunes. El lunes 31 con su haber. O sea, importantísimo hacerlo del primero al 15 de cada mes. O sea, aquel que no lo hizo, hágalo ahora en los primeros 15 días del mes de agosto para que
lo cobre con los haberes de agosto.
Los cobre con los haberes de agosto terminando agosto.
Bien, bueno, está claro entonces, aquel que lo hizo ya lo cobra, el que no lo hizo que lo haga del 1 al 15 de agosto, digo, completar el F-572.
Así lo cobra con el cronograma de su salario de jubilado el último día hábil de agosto.
Muy bien.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, 25 de mayo, 427, 410, 1400, líneas rotativas.
Espacio cedido a Primera la Gente Córdoba.
Políticos sin privilegios.
El poder de la gente. Beto Beltrán, Carmen Álvarez, diputados nacionales por Córdoba.
Lista 201, Córdoba cambia, 1A, Primera la Gente.
Espacio cedido al Frente Córdoba Ciudadana de la Provincia de Córdoba.
Nos quieren hacer creer que este cambio nos conviene. Pero en Córdoba todos sufrimos la inflación, los tarifazos, la falta de trabajo. Así no se puede seguir. De la mano de Cristina en el Congreso, vamos a frenar este ajuste.
Pablo Carro, Valentina Enet, diputados nacionales por Córdoba. Frente Córdoba Ciudadana, lista 5.
Espacio cedido a Cambiemos.
Dante Rossi, diputado nacional.
El cambio que llega a vos.
Cambiemos, lista para la democracia social, 506R.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, ya están en marcha porque están publicados en el boletín oficial, está publicada la convocatoria en los concursos de inspectores de inicial y primario, ¿no?
Sí, después de varios años en los cuales que parecía que los concursos estaban algo cómodamente adormecidos, se han vuelto a mover este año y mucho. Hasta el viernes 4 de agosto están disponibles y están allí en la página del gobierno todos aquellos interesados en concursar para cargos de inspectores en nivel inicial y primario. Tienen que entrar e inscribirse, anotarse, iniciar el trámite allí en la página de gobierno. Recuerden, ese hasta el viernes 4 de agosto.
Bien, ya que hablamos de nivel inicial primario, le sumamos el medio. Hay algunas novedades así puntuales.
Novedades para la entrega de los títulos definitivos, en los compañeros que se han anotado en la Junta de Clasificación de Nivel Inicial y Primario. Hay prórroga hasta el 30 de septiembre.
Para presentar el título definitivo.
Para presentar el título definitivo. Hay que apurar a las escuelas, a los IFD, para que los títulos estén como corresponde antes del 30 de septiembre, si no se cae en la inscripción.
Muy bien.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
El martes, en la Sala Tosco del Sindicato de Luz y Fuerza, se lanzó Córdoba contra la Tortura. Estuvo, entre otros, Horacio Berbisky en el lanzamiento. Es una iniciativa de más de 40 organizaciones de la provincia. ¿Que apunta a qué? Se lo vamos a preguntar a Hayele Berijovic, que es integrante del Colegio de Psicólogos de Córdoba y el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos. Hayele, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, ¿a qué apunta Córdoba contra la Tortura?
Bueno, en primer lugar, apunta a sensibilizar a toda la sociedad sobre lo que sucede tras los muros. Uh-huh. O sea, no solamente en las cárceles, sino también en los lugares donde están alojados niños en conflicto con la ley penal, los pacientes psiquiátricos, todos los lugares donde estos contextos de encierros, donde las personas están privadas de su libertad.
Esa
es la primera, sí.
Está bien, y ustedes lo hacen a partir de un relevamiento. La pregunta concreta sería, ¿cómo se vive detrás de los muros?
Sí, nosotros tomamos diversos informes, no solamente de organismos nacionales, sino también de organismos internacionales. La situación en los contextos de encierro no solamente es un problema en Córdoba, aunque en Córdoba también está relevado, sino a nivel nacional e internacional. Por eso hay distintas iniciativas para que la sociedad no esconda los conflictos sociales bajo la alfombra, como es lo que sucede con los contextos de encierro, sino que podamos entrar, visibilizar, transparentar lo que allí pasa y obviamente revertir las condiciones que producen la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
¿De qué manera piensan sensibilizar a la sociedad?
En primer lugar, dando información, haciendo este tipo de iniciativas, también incluso citando lo que plantea Horacio Berbisky, no solamente por razones humanitarias y por cumplimiento de los tratados internacionales que Argentina ha suscrito, sino también incluso para los que plantean que eso es, que los que cometen delitos tienen que estar encerrados y toda esta demagogia punitiva que nos invade, digamos, también incluso Horacio Berbisky lo planteaba como hasta en defensa propia, digamos, porque lo que sucede en las cárceles, lo que sucede en los contextos de encierro permea a toda la sociedad, ¿no? Claro. Son todos canales de violencia que se transmiten y bueno, entonces eso nos afecta a todos como sociedad y por eso tantas agrupaciones se han sumado y seguimos sumando. Después del lanzamiento del martes, convocamos más de 40 organizaciones, se sigue sumando organizaciones y la idea es poder contar con una ley provincial, que es la ley de un mecanismo local de prevención de la tortura.
Uh-huh. ¿A quién le va peor en materia de maltrato? ¿A los presos, a los menores en conflicto con la ley penal? ¿A quién les va peor? En función de lo que saben.
Y la verdad que aunque una sola persona ya sea un solo trato cruel y contra la dignidad de las personas, les va mal a todos, digamos. Y es una vergüenza para la provincia en su conjunto, ¿no? Por ejemplo, que existan salas de aislamiento, el confinamiento solitario, eso existe en todos los contextos de encierro, las medidas de sujeción, en las condiciones insalubres de alojamiento, el hacinamiento, esas son cuestiones que se relevan en todos los lugares de encierro, ¿no? No hay uno peor que otro.
Está bien, son comunes. Son comunes, sí.
Son comunes. Son comunes y además afectan también a los sectores más pobres, a los sectores más vulnerables, ¿no? No se distribuye de manera igualitaria en todas las clases sociales, ¿no? Sino que además hay, es como, son selectivos sujetos de castigo a las personas más vulnerables.
Está bien. Córdoba contra la Tortura también prevé abrir un canal de diálogo con quienes están a cargo de quienes están en situación de encierro.
Fundamentalmente, o sea, no es un lugar solo para denunciar, sino sobre todo establecer mecanismos de colaboración con el Poder Ejecutivo, con la justicia, con los legisladores, porque como te decía al inicio, sabemos que esto no es un problema solo de Córdoba, que es un problema nacional e internacional en todos los contextos de encierro, y requiere una colaboración amplia, un involucramiento de toda la sociedad para definir políticas públicas que den una respuesta y logren la efectiva transformación.
Claro, está bien. Gaciel, te agradezco muchísimo la charla.
Muchas gracias a ustedes por difundirnos.
Gaciel Berijovich, integrante del Colegio de Psicólogos de Córdoba, del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, UPC participó de la actividad de lanzamiento y adhiere a la propuesta de Córdoba contra la Tortura por una cultura respetuosa de los derechos humanos. Baglietto Vitale, la samba del Lozano.
Cielo arriba de Jujuy, camino a la puna me voy a cantar. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. En los ojos de las llanas se mira solita la luna de esa. Y están los remolinos en los arenales de Levaidal. Y están los remolinos en los arenales de Levaidal. Ramito de albahaca, doña Yolanda, ¿dónde andará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. Una triste te vuelve a querer, mi pena se va
en el aire llora su padecer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Me brille, volveré. Los dólares solo se han vuelto a quedar. Se queman en tus ojos, samba enamorada del carnaval. Se queman en tus ojos, samba enamorada del carnaval. ¿Dónde andará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a la sabajeña, ya mi caballito no puede más. Vuelvo a la sabajeña, ya mi caballito no puede más.
Excepcional samba de Leguizamón y Castilla, la samba del Lozano, la versión de Baglietto Vitale.
Espacio cedido a Unión por Córdoba.
Vota Martín Charchora, será la voz de Córdoba, es el verdadero cambio. Lleva en el pecho la bandera, la que a todos nos une más, es la bandera cordobesa por la que él va a luchar. Vota Martín Charchora, a Córdoba defenderá, quiere ser tu diputado.
Martín Charchora, precandidato a diputado nacional Distrito Córdoba. Unión por Córdoba, lista 503.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Aurelio García Lorrio, María Rosa Marcone, precandidatos a diputados nacionales por Encuentro Vecinal Córdoba, lista 217, Distrito Córdoba.
Espacio cedido a izquierda al Frente por el Socialismo. Macri y Schiaretti gobiernan para los ricos. Ellos dicen que no hay alternativa. Nosotros tenemos un plan B. Aumento de salarios del 35%. Prohibición de despidos y suspensiones. Pase a planta permanente para todos los trabajadores. Que paguen los empresarios y que ganemos los trabajadores, las mujeres y la juventud. En Córdoba vota Luciana Chavarría, Eduardo Molal, diputados izquierda al Frente por el Socialismo, lista Unidad de la Izquierda 1A.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Mensajes que tenemos grabados al 410-5033. A ver, los escuchamos.
Bien, estoy escuchando la radio y desearía preguntar si esa devolución de ganancias es solamente para los docentes o para todos los jubilados de la provincia, porque yo no estaba enterada, no sé si me corresponde, yo soy de la parte de salud, pero no había sentido decir absolutamente nada. Por favor, ¿me pueden informar? Gracias, soy Nelio de Villa Cabrera.
Felicitaciones a todo el equipo. De gran valor todas las informaciones que dan. Necesito que me repitan, por favor, formulario para el reclamo de las ganancias, que yo aún no lo he hecho. Muchas gracias. Y muchas gracias, Mari.
Por favor, si pueden repetir eso, que es lo que hay que hacer mensualmente o algo así para cobrar. Soy una jubilada, no sé si hablaban de los jubilados o qué es lo que hay que hacer. Si lo pueden repetir, es lo último que han tratado. Bueno, muchas gracias.
Bueno, respecto de la primera pregunta, es para todos los jubilados provinciales que en su momento hayan presentado el F-572, ¿verdad, Fabián?
Así es, nosotros obviamente sabemos lo que respecta a nuestro sector de docentes. Pero bueno, el problema era para todos los jubilados.
¿Corresponde?
seguramente. ¿Les corresponde si han hecho el trámite? Vuelvo a repetir. Si han hecho el trámite ante la AFIP, ante la página de la AFIP, con el formulario 572.
Así es.
Sí, esas personas son las que están regularizando su situación. Aquellos que no hayan hecho el trámite con el F-572, obviamente no.
Está bien.
Ahí está, ese es el formulario, 572, F-572. Que tienen que llenar del 1 al 15 de cada mes. Pero también tienen que tener presente que los que quedan eximidos de este descuento son los que cobren menos de 38.369 pesos, pues no, según los nuevos parámetros.
No pagan ganancias.
No pagan, eso es lo que no pagan. Así es. ¿Sí? Para que no se entreveren en querer presentar algo que no les corresponde. Porque...
Claro, ahí la señora preguntaba respecto a los jubilados. Señora, si usted cobra 14.000 pesos, pongamos, no sé, 15.000 pesos, no tiene que hacer nada.
No tiene que hacer nada porque no tiene impuesto a las ganancias.
Si usted a lo mejor está cobrando, yo qué sé, 30.000 pesos... Bueno, ahí es otra cosa, porque probablemente le hayan estado descontando en su momento y ahora no corresponde.
Y estamos hablando de 38.369 pesos en bruto.
Pero sí, como el mínimo anterior sobre el que se descontaba era 24 y pico.
Claro, había una gran diferencia.
Exacto. Entonces hay gente que a lo mejor se le descontó y hoy ya no paga ganancia, no se le descuenta. Eso que se le descontó hay que devolvérselo.
Así
entonces,
es.
Para eso hay que hacer el F-572, que es la declaración jurada del ingreso, digamos. Eso
exactamente,
es.
Hay que hacerlo, vuelvo a decir, exacto, con clave fiscal, hay que hacer un trámite personal. Algunos los hacen, no es tan complicado hacerlo, pero bueno, quien no lo entiende va a tener que buscar algún profesional que lo ayude para esto. Y vuelvo a decir, nosotros como sindicato lo hemos explicado, no lo podemos hacer porque hay que utilizar la clave fiscal, que es absolutamente personal, y nosotros no podemos manejar esa información de una persona, sino que esa persona lo debe hacer particularmente.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo. Me gusta el recreo, jugar a la escondida, al tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todos.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, información importante para docentes privados afiliados a UEPC que no tengan APROS.
Exactamente, que no tengan APROS ni ninguna otra obra social. En realidad, esto se ha logrado negociando mucho con todos los temas de protocolos médicos y todo lo demás. Los docentes de nivel privado, de ámbito privado, que no tengan APROS, podrán atenderse en el centro de salud que nuestro sindicato posee, aquí en cualquier lugar de la provincia. Esto se va a informar el 10 de agosto en un plenario que se va a hacer con las autoridades y nuestra conducción de la provincia, a partir del 10 de agosto. Deben retirar una credencial los potenciales beneficiarios en la Secretaría de Actas, y esta credencial obviamente va a habilitar a usar los servicios de salud, incluye el grupo familiar directo de esta persona, que son los hijos hasta 18 años, mayores de edad con certificado de estudios, y el cónyuge que no tenga cobertura de ningún tipo y que presente obviamente la certificación negativa de ANSES para certificar, para verificar esto. Para cualquier otra información, comuníquese, llame a la delegación correspondiente o a la Secretaría de Privados aquí en Junta Ejecutiva.
Bien. 7 de septiembre, elecciones de CETERA. Novedades, Fabián.
7 de septiembre, elecciones de CETERA. Las novedades son, hasta el momento, la oficialización de dos listas que compiten ese día, la lista celeste-violeta y la lista multicolor, en la cual, en ambas listas hay compañeros de Córdoba. En la lista multicolor tenemos 6 compañeros, que son la compañera María Lucrecia Cocha en la Secretaría de Finanzas, María Luisa Pereira en el cuarto vocal titular, el compañero Franco Bokowski como suplente del quinto lugar de vocal, también como suplente Paola Gaitán, Federico Warner en la Comisión de Revisor de Cuentas, y en la Junta de Disciplina, en el primer lugar, la compañera Cecilia Panceta. Esto, vuelvo a decir, la lista multicolor, y en la lista celeste-violeta, Juan Bautista Montserrat por Córdoba en la Secretaría de Organización, el compañero Oscar Ruibal en la Pro Secretaría Gremial, y la compañera Zulema del Carmen Miretti, para nosotros más conocida como Zuli, como quinta vocal titular.
Muy bien.
Perdón, cuarta
vocal titular. Bien. Bueno, como coletazo de lo que fue la crisis del transporte y con todos los despidos, los centenares de despidos, hace más de dos semanas un grupo de conductoras de trolebuses está con una carpa y una huelga de hambre frente a la municipalidad.
Tal cual. El día jueves estuvimos presentes nuevamente allí con el padre Mariano Oberlin, con otros dirigentes gremiales y algunos políticos también, para dar un apoyo más a estas trabajadoras que han sido despedidas, que tienen la intención de que el Consejo Deliberante las reciba para plantear la situación y para también usar este recinto como medio de diálogo para con el intendente, que no las ha recibido nunca, y que obviamente quieren plantear la situación particular, sobre todo de estas trabajadoras que aseguran que los despidos son antisindicales, anticonstitucionales, persecutorios y misóginos, teniendo en cuenta de que, sobre todo en época de crisis, para las mujeres se hace mucho más difícil conseguir trabajo, ¿no? Así que reitero, el jueves pasado, desde la UPC y la Intersindical de Mujeres de Córdoba, nos acercamos a expresar nuestro acompañamiento y solidaridad, la urgente reincorporación de ellas y todos los trabajadores despedidos.
Ligado a esto, después del conflicto del transporte, de la crisis del transporte, la provincia, la legislatura provincial, aprobó una ley de servicios esenciales.
¿Eh? Sí, una ley que tiene dudosa aplicación. Por
de
eso,
dudosa.
De dudosa aplicación. Porque bueno, la CGT denunció ante la OIT esta ley provincial, que bueno, que esta ley, decía recién, de dudosa aplicación, porque no tiene la legislatura de Córdoba la potestad
para hacerlo,
sí. Ni aplicarlo. Sí. Pero bueno, esto se hizo a modo de, yo creo, de como una especie de cortina de humo para la situación del momento, en la cual, bueno, la CGT ha denunciado esto ante la OIT y estamos esperando respuesta.
Sí, ya ocurrió en su momento con ordenanzas que se aprobaron y demás en la municipalidad respecto de los servicios del propio transporte, ¿no? Hay una ordenanza, claro, en Córdoba que dice que en caso de conflicto, lo que sea, tiene que funcionar un 30% del transporte. Que no se puede aplicar porque no. Eso es jurisdicción nacional.
Claro, bueno, estas local. Cosas que son leyes que no se pueden aplicar acá.
Bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, está en línea Cookie Caballero, que es la Secretaria de Cultura y Educación de UPC, porque ayer, y con más de 400 inscriptos de toda la provincia, comenzó gestión directiva, nuevas perspectivas para las instituciones educativas. Es un curso que desde hace muchos años UPC dicta en el marco de un convenio con Flaxo. Hay otros cursos que se vienen en el marco de este convenio. Cookie, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien, buenos días a todos.
Bueno, este ya es un clásico, este curso, ¿verdad? Del convenio con Flaxo.
Sí, así es. Lo tenemos hace casi más de 25 años. Opa. Que tenemos este convenio con Flaxo y venimos desarrollando el curso de gestión. El que comenzamos ayer, que como vos decías recién, tuvimos 400 inscriptos con compañeros que vinieron de todas las delegaciones, nos parece importantísimo, porque forma parte del programa que tenemos desarrollado desde la Secretaría de Cultura, el programa en gestión. Uh-huh. Que una parte son los cursos de gestión y los que tenemos en convenio con Flaxo, que este año van a ser dos. Uno que es este, para aquellos compañeros que nunca han hecho Flaxo, esta propuesta, que es la inicial, y después tenemos un seminario de actualización académica que lo vamos a comenzar en el mes de septiembre para aquellos compañeros que ya hicieron este tramo inicial y que ahora vamos a hacer una actualización desde el enfoque de derechos y la democratización de las prácticas institucionales. Uh-huh. O sea que tenemos dos propuestas muy interesantes, muy fuertes, que están direccionadas a la gestión directiva. Y también dentro del programa de gestión tenemos otros cursos de gestión que vamos llevando al interior, como gestión directiva, dispositivos pedagógicos y trayectoria, que tiene excelente nivel académico también.
Que se empieza en Villa María, ¿no?
Empieza este viernes en Villa María y también van a concurrir compañeros de las delegaciones cercanas y lo realizamos ya en Río Segundo con más de 110 compañeros inscriptos.
Bien.
Nos parece importante porque también no siempre es muy fácil para los compañeros viajar a Córdoba para hacer un curso de gestión.
Está bien. Y en septiembre se viene otro, ¿no?
En septiembre es el de profundización en convenio con Flaxo, que también vamos a tener un gran número de compañeros, pero todavía no hemos comenzado las inscripciones porque no está todavía aprobado por el Ministerio. Tengamos la aprobación ya lo podemos publicitar y se puede realizar la inscripción.
¿A qué apuntan estos cursos? Breve resumen para gente que por ahí está interesada.
Sí, esto, el programa de gestión es un acompañamiento que nosotros hacemos a aquellos docentes que quieran hacer carrera dentro de sus instituciones, acceder a un cargo directivo, ya sea por ascenso o a través de los concursos, y verdaderamente es una propuesta donde pueden reflexionar, donde pueden repensar las instituciones desde el lugar de lo colectivo, desde el lugar donde se deben garantizar el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes, y también cómo construye la autoridad el director a medida que va tomando decisiones y resolviendo las situaciones cotidianas que hoy atraviesan e irrumpen en la escuela todos los días. O sea que brinda herramientas, pero también es una reflexión teórico-práctica que hacemos sobre la institución educativa y sobre el rol del director o del vicedirector, del compañero que esté en la conducción de la institución.
Bien. Bueno, están todos invitados, Cookie, entonces ya está lanzadísimo esto y habrán, cuando tengamos las novedades respecto del de septiembre, las daremos a conocer.
Sí, nosotros vamos a comunicar y vamos a esto publicitarlo también en nuestra página. También quería comentar que ya realizamos 3 planes de apoyo en distintas sedes, en Capital, y también lo realizamos en Villa María y en Río Cuarto para todos los departamentos, tanto del centro como para el sur. Y en septiembre volvemos a comenzar 2 sedes más que hacemos la apertura en Capital, para las delegaciones, los departamentos que están cercanos a Capital, y también en la sede Mina Clavero para toda la zona de Tras la Sierra. Bien. Eso también es importante porque estamos descentralizando y facilitando para que la mayor parte de compañeros puedan participar de todas estas propuestas, que verdaderamente es una demanda fuerte que ellos nos hacen como sindicato, porque estamos, sabemos, con un régimen de concurso, de que se siguen continuamente haciendo nuevas convocatorias, y es poder acompañar y sostener a aquellos docentes que estén participando de las instancias concursales.
Bien. Cookie, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y buen día para todos.
Cookie Caballero, la Secretaria de Cultura y Educación de UPC. Y ya que hablamos de capacitación, en el final algunas otras propuestas.
El sábado que viene arrancan muchos cursos, pero te comento algunos. En Marco Juárez, Unidad Pedagógica y Alfabetización. En Santa Rosa de Río Primero, Enseñanza de las Ciencias Sociales. En Río Tercero, El Juego y la Recreación como herramienta de trabajo en la escuela. En Cosquín, Hagamos Radio en la Escuela.
Mira vos, mira, futuros colegas.
Sí. Así que todos los cursos que presenta UPC y que propone tienen validez oficial, puntaje docente. Obviamente son gratuitos para los afiliados.
¿Qué tenemos en Cultura de Miércoles?
Comienza el 9 de agosto Cultura de Miércoles nuevamente. Cada 15 días tendremos muy buenos números.
El otro miércoles
con cancionistas doctos. Presentamos en el inicio varios, muchos compositores y músicos cordobeses que hacen un show muy lindo y que van a hacer el lanzamiento de la segunda parte del Cultura de Miércoles. Y el 23 de agosto, Las Despechadas, Teatro y Música en San Jerónimo 558.
Gente, gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Pásenla lindo.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Tengo 83 años y
y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
Latisa, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.